Le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Elías Rodríguez declamando un poema de autor desconocido y otro de Fray Luis de León. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a La Voz del Poeta en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy les vamos a ofrecer un programa que prácticamente es un calco del de la semana anterior, con las diferencias que comentaremos. Es igual que el de la semana anterior en tanto en cuanto supone la incorporación a La Voz del Poeta de un nuevo declamador de esos que no solo nos gustará escuchar, sino sobre todo guardar por lo presente que está en nuestras vidas, ya que se trata de Elías Rodríguez. Y a Elías Rodríguez estamos habituados a escuchar sobre todo en anuncios y doblajes. Además, Elías Rodríguez es la voz de Disney para sus audiolibros, al menos en España. Pero es diferente al anterior porque los poemas que tendremos la oportunidad de escuchar no son poemas que Elías Rodríguez haya ido grabando en solitario para su disfrute y el nuestro, sino que forman parte de una colección en la que participan otros declamadores y que, al igual que en otras colecciones ya puestas aquí en La Voz del Poeta, nos ofrecerá una recopilación de la mejor poesía de todos los tiempos en lengua castellana. Al respecto, recordamos aquí la colección argentina que protagonizaron Alfredo Alcón, Inda Ledesma y Carlos Medina como declamadores. Asimismo, recordamos la colección en la que estuvieron presentes Manuel Dicenta, Luis Prendes, Ángel María Baltanás, María Ángeles Serranz, Lola Villaespesa, entre otros. Como podrán comprobar nuestros oyentes, la colección que hoy comenzaremos en La Voz de Elías Rodríguez es ligeramente distinta a las otras citadas, ya que lo que nos ofrecerán no pretende ser exactamente lo mejor de cada poeta en cada momento elegido, sino uno de sus poemas más conocidos. Dicho todo lo cual, comenzaremos el recital de poemas en la voz de Elías Rodríguez, manteniendo un estricto orden cronológico con relación a la etapa en que aparecieron. Los de hoy son los siguientes: de autor desconocido, 1. Romance del Rey Moro, de Fray Luis de León, 2. Vida retirada. Bien, ya una vez más vamos a recordarles antes de despedirnos que el próximo viernes tendrán aquí en La Voz del Poeta de iberoamerica.com un nuevo podcast a su disposición. Elías Rodríguez nace en Trabaga el 1 de enero de 1937, nacionalidad española, ocupación periodista y empresario, distinciones, Antena de Oro en 1994. Con una voz extraordinaria está considerado como uno de los mejores narradores y comunicadores publicitarios. En 1958 ingresa en Radio Juventud y en 1963 hace lo propio en Radio Nacional. A partir de ese momento alcanza cotas altas en el apartado de la locución publicitaria. Más tarde crea su propio estudio de publicidad, doblaje y sonorización. Como actor ha participado en una película, además de prestar su voz para un sinfín de ellas como narrador. También ha destacado como presentador. Hijo predilecto de Trabaga, miembro de la Exembre Orde da Vieira y caballero del Camino de Santiago y madrigallego de oro.
La voz del poeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. El Romancero Español es un grupo de cortos poemas de origen medieval, desgajados de los cantares de gesta y poemas épicos castellanos a partir del siglo XIV y transmitidos en forma oral hasta el siglo XIX, en que, a merced del interés que el romanticismo sintió por la literatura medieval, Agustín Durán empezó a recogerlos en sus famosas colecciones de romances antiguos y romanceros, Valladolid, 1821, ampliado luego con el título más célebre de romancero general. Ya en el siglo XX, Ramón Menéndez Pidal y su escuela emprendieron su compilación exhaustiva y empezaron a ordenarlos y estudiarlos. Muchos romances provienen del siglo XV y se conservan gracias a coleccionistas contemporáneos de estas composiciones que compraban en las ferias en forma de pliegos sueltos y que elaboraban con ellos los llamados cancioneros de romances. Este es el romancero viejo. Pero desde el siglo XVI y hasta la actualidad, ciertos autores, Lope de Vega, Góngora, Quevedo, Sor Juana Inés de la Cruz, Ángel de Saavedra, Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Gerardo Diego, entre otros, empezaron a imitarlos, enamorados de su idiosincrasia, formando un nuevo corpus de poemas al que se le llamó Romancero Nuevo. Estos romances poseen autor conocido, no se transmite de forma oral sino impresa y están divididos en cuartetas de versos asonantados. Existen diferentes clasificaciones de romances atendiendo a distintos criterios. Por su cronología, los ya expuestos. Por su estructura interna, poseen una trama narrativa en la que se distingue un marco, una situación inicial, una complicación y una resolución. Como característica del romance, el final es trunco o abierto y la inclusión de diálogos es un recurso muy utilizado. La clasificación más habitual es históricos, por ejemplo el del Cid, carolingio, basados en los cantares de gesta franceses, la batalla de Roncesvalles, fronterizos, narran los acontecimientos en el frente con los moros durante la Reconquista, novelescos, con gran variedad de temas inspirados frecuentemente en el folclore español y asiático. Líricos, son una libre imaginación. Épicos, cuentan las hazañas de héroes históricos, vulgares o de ciegos. Narran hechos sensacionalistas o crímenes horrendos. Recursos internos. Repetición léxica, reiteración de un vocablo, destacando aquello en que se quiere que el lector haga hincapié. Repetición variada. Utilización de la misma familia de palabras en el mismo pasaje. Aliteración. Reiteración fonética de una misma letra. Construcción paralela, produciéndose cuando hay repeticiones temáticas. Abundan las comparaciones y son escasas las metáforas. Imágenes sensoriales, uso de las formas deícticas, apostróficas y exclamativas para conseguir más emotividad y recabar la atención. Se alternan los tiempos de las formas verbales, presente y pretérito, para animar la narración. Fragmentarismo centrándose en el momento clave para dar más dramatismo. Salvo en el grupo de los líricos, es muy acusado su realismo frente a las baladas medievales nórdicas en que es característico el sentido del misterio, mientras que en el romancero español es muy acusado su dramatismo. Combinan perfectamente narración y diálogo, consiguiendo su movimiento dramático. Romance del Rey Moro.
Paseábase el Rey Moro por la ciudad de Granada, desde la puerta de Elvira hasta la de Villarrambla. ¡Ah, temía la ama! Cartas le fueron venidas que al ama era ganada. Las cartas echó en el fuego y al mensajero matara. ¡Ay, temía la ama! Descabalga de una mula y en un caballo cabalga. Por el Zacatín arriba subido se había a la Alhambra. ¡Ay, de mi alama! Como en la Alhambra estuvo al mismo punto, mandaba que se toquen sus trompetas, sus añafiles de plata. ¡Ay, de mi alama! Y que las cajas de guerra apriesa toquen el arma, porque lo oigan sus moros, los de la Vega y Granada. ¡Ay, de mi alama! Los moros que el son oyeron, que al sangriento mar te llama, uno a uno y dos a dos, juntádose a gran batalla. ¡Ay, de mi alama! Allí habló un moro viejo, de esta manera hablara. ¿Para qué nos llamas, rey? ¿Para qué es esta llamada? ¡Ay, de mi alama! Habéis de saber, amigos, una nueva desdichada, que cristianos de braveza ya nos han ganado al ama. ¡Ay, de mi alama! Allí habló un alfaquí de barba crecida y cana. Bien se te emplea, buen rey. Buen rey, bien se te empleara. ¡Ay, de mi alama! Mataste los vencerrajes que eran la flor de Granada. Cogiste los tornadizos de Córdoba la nombrada. ¡Ay, de mi alama! Por eso mereces, rey, una pena muy doblada. Que te pierdas tú y el reino, y aquí se pierda Granada. ¡Ay, de mi alama!
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Fray Luis de León nace en Belmonte en 1527 o 28 y fallece el 23 de agosto de 1591 en Madrigal de las Altas Torres. Nacionalidad española, orden religioso dominico, ocupación poeta, humanista y religioso, años activo Renacimiento. Lengua de producción literaria, el castellano. Género lírico. Es uno de los poetas más importantes de la segunda fase del Renacimiento español, junto con Francisco de Aldana, Alonso de Ercilla, Fernando de Herrera y San Juan de la Cruz. Su obra forma parte de la literatura ascética de la segunda mitad del siglo XVI y está inspirada por el deseo de alejarse de todo lo terrenal para poder alcanzar lo prometido por Dios, identificado con la paz y el conocimiento. Los temas morales y ascéticos dominan toda su obra. Tras conseguir varias cátedras, alcanzando con ello grandes éxitos, atrajeron la ojeriza de envidiosos que le denunciaron ante la Inquisición, siendo encarcelado en Valladolid, en la calle que hoy recibe su nombre, por traducir el Cantar de los Cantares. En prisión escribió De los nombres de Cristo y varias poesías, entre las cuales está la canción A Nuestra Señora. A la salida de prisión fue nombrado profesor de filosofía moral y un año más tarde consiguió la cátedra de la Sagrada Escritura. En la Universidad de Salamanca fue profesor de San Juan de la Cruz, que se llamaba por entonces Fray Juan de San Matías. En Salamanca se divulgaron tanto las obras poéticas de él que componía como distracción y atrajeron las alabanzas de sus amigos poetas que formaron la primera escuela salmantina. Se le atribuye la décima que presuntamente escribió en las paredes de la cárcel, que dice: aquí la envidia y mentira me tuvieron encerrado. Dichoso el humilde estado del sabio que se retira de aqueste mundo malvado y con pobre mesa y casa en el campo deleitoso con solo Dios se compasa y a solas su vida pasa, ni envidiado ni envidioso. Es famosa su frase al reanudar sus clases tras los 5 años de prisión. Como decíamos ayer, como poeta desarrolló la lira como estrofa, pero prefería el endecasílabo. para las traducciones de poetas latinos y griegos lo hacía en terceto o en octava real. Pensaba que escribir es una actividad difícil, usando palabras comunes pero selectas, ya que el buen escritor mira el sonido buscando la armonía y dulzura. Busca el equilibrio de la frase mediante una perfecta correspondencia entre fondo y forma. Su estilo es sencillo y austero en el vocabulario y los adornos, pero la sintaxis, que dice más sobre la esencia verdadera del autor, se ve constreñida por la existente forma de la lira y recurre con frecuencia desusada al encabalgamiento abrupto, expresando un carácter atormentado, y desborda con frecuencia el cauce del verso e incluso de la estrofa. Su vehemencia se refleja a través de las numerosas expresiones admirativas e interjecciones que pespuntean sus versos de ritmo entrecortado, y tanto en su prosa como en su verso recurre habitualmente a las parejas de palabras unidas por un nexo o una coma, es decir, a los dobletes de palabras con significado complementario o a las geminaciones, dobletes de sinónimos que reposan con su equilibrio esa pasión que se esfuerza en contener tanto en su verso como en su prosa. Utiliza el presente histórico y sus odas son cortas. Su obra permaneció inédita hasta 1631, en que Quevedo las imprimiera junto a la de Francisco de la Torre como ataque contra el desmesurado culterismo estilístico de Góngora. Vida retirada.
Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el estado, ni del dorado techo se admira fabricado del sabio moro en jaspe sustentado. No cura si la fama canta con voz su nombre pregonera, ni cura si encarama la lengua lisonjera lo que condena la verdad sincera. ¿Qué presta mi contento si soy del vano dedo señalado? Si en busca de este viento ando desalentado con ansias vivas y mortal cuidado. ¡Oh monte! ¡Oh fuente! ¡Oh río! ¡Oh secreto seguro deleitoso! Roto casi el navío a vuestro almo reposo, huyo de aqueste mar tempestuoso. Un no rompido sueño, un día puro, alegre, libre quiero. No quiero ver el ceño vanamente severo de quien la sangre ensalza o el dinero. Despiértenme las aves con su cantar suave no aprendido, ni los cuidados graves de que es siempre seguido quien al ajeno arbitrio está atenido. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. Del monte en la ladera por mi mano plantado tengo un huerto, que con la primavera de bella flor cubierto ya muestra en esperanza el fruto cierto. Y como codiciosa de ver y acrecentar su hermosura, desde la cumbre airosa, una fontana pura, hasta llegar corriendo se apresura. Y luego, sosegada, el paso entre los árboles torciendo, el suelo de pasada de verdura vistiendo, y con diversas flores va esparciendo. El aire el huerto orea, y ofrece mil olores al sentido. Los árboles menea con un manso ruido que del oro y del cetro pone olvido. Téngase su tesoro los que de un flaco leño se confían. No es mío ver el lloro de los que desconfían cuando el cierzo y el ábrego porfían. La combatida entena cruje, y en ciega noche al claro día se torna, al cielo suena confusa vocería y la mar enriquece en a porfía. A mí, una pobrecilla mesa de amable paz bien abastada, me baste, y la vajilla de fino oro labrada sea de quien la mar no teme airada. Y mientras miserablemente se están los otros abrasando en sed insaciable del no durable mando, tendido yo a la sombra esté cantando. A la sombra tendido, de yedra y lauro eterno coronado, puesto el atento oído al son dulce acordado del plectro, sabiamente meneado.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización
a cargo de
Antonio Terán Elvira.
Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración.
O si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.